Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Confirmado con Pablo Novillo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a otra edición de Confirmado. Arrancamos aquí en FM Cultura 1106 con 13 grados 9 de térmica en un día que parece que va a estar un poquito más lindo y más cómodo, más agradable el clima respecto de los últimos días. Ya vamos a estar leyendo lo que se viene para hoy y para el resto de la semana. Saludo a mi compañera Silvia Gómez. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Pablo? Buen día.
Bien, bueno, vamos a estar hablando de varios temas de actualidad. Hay muchas cosas mientras todos vamos siguiendo y viendo el termómetro del dólar, sí, que viene otra vez pegando un salto en una situación compleja con la inflación. Vamos a estar hablando un poquito de qué significa esto, las nuevas medidas del gobierno, qué puede pasar con nuestro bolsillo en definitiva, y con cómo puede impactar estas medidas que se tomaron respecto a la vida cotidiana, porque detrás de este cepo, super cepo, como se lo quieran llamar, después aparecen las consecuencias, ¿no? Con productos importados y demás.
Sí, y además, Pablo, viste lo que sucede, que explican siempre los economistas, digamos, en general, tengan el origen que tengan y la tendencia que tienen, que ellos siempre dicen que si bien el mercado del blue es algo totalmente, claro, digamos, que es mínimo, no es algo que pueda mover la economía de ninguna manera, lo que termina así haciendo es impactando, como decías vos, en el bolsillo de todos. Es como que es algo marginal, porque mueve poco volumen, digamos, de dólares en lo que es una economía, pero al mismo tiempo impacta a nivel de nuestros bolsillos.
Y marca como expectativas, ¿no?
Claro.
Es como que uno ya sabe o empieza a pensar en el parámetro ese del precio que tenga el dólar blue, y a raíz o a partir de eso se empieza a acomodar el resto. Pero bueno, hablaremos en un ratito sobre eso. Hoy hay importantes novedades en la ciudad, cambios que venían desde hace muchísimo tiempo demorados y finalmente se empiezan a aplicar. Ya está vigente desde hoy, desde hace un rato, el nuevo sistema de estacionamiento medido en la ciudad, que en realidad, más que un nuevo sistema, es un cambio en la forma de pago, ¿no? Es una modernización, porque finalmente, y después de décadas, han dejado de funcionar las tiqueadoras y los parquímetros, eso que era ya prácticamente una pieza de colección, ¿no?, que estaban en las calles funcionando, y ya ahora se puede o se tiene que pagar el estacionamiento con una aplicación, con un nuevo sistema, a través del celular. Es muy simple, realmente. Ya vamos a estar repasando un poquito de qué se trata y cómo se usa esa aplicación en algo, insisto, que era una deuda que tenía la ciudad hace mucho, ¿no?
Totalmente. Pensemos que hasta ahora teníamos que comprar cospeles.
Claro.
Ya prácticamente la palabra cospel es como una antigüedad.
Sí, yo creo que los chicos más chiquitos no tienen ni idea.
Ni idea. Y si no, la opción era usar monedas, pero bueno, obviamente que también como se fue devaluando nuestro peso.
Y 45 pesos en monedas por cada hora de estacionamiento era imposible,
imposible
conseguir.
Imposible, imposible.
Así que bueno, eso es el cambio, vamos a estar hablando de eso y de otras cuestiones del tránsito y el transporte, porque hay algunas obras muy importantes que se están llevando adelante y tienen, por supuesto, en primer término una repercusión en el tránsito, con desvíos, cortes y demás, pero luego plantean diversos cambios y la corrección a algunas cuestiones o mejoras. Por ejemplo, me refiero al Metrobús del Bajo, sí, que va a llegar a La Boca en una obra que viene avanzando bastante rápido. Hablando de obras, hay un proyecto que es interesante, llamativo, en el barrio de Saavedra, en el Parque Saavedra, que tiene que ver, Silvia, con no destapar el arroyo Medrano, sino hacer como un arroyo sobre otro arroyo, algo por el estilo.
Claro, vendría a ser como un aliviador, ¿no? La ciudad lo que propone es abrir, digamos, un tramo de lo que es el arroyo Medrano, dejarlo a cielo abierto, como funcionaban antiguamente los arroyos que atravesaban la ciudad. Lo que propone la ciudad, bueno, justamente es que funcione como aliviador y que ayude en el caso de que haya, cuando hay tormentas. Esto sucedería en Parque Saavedra.
Claro.
Ahí, bueno, hay un conflicto vecinal. La situación ahora particularmente es que se está debatiendo en la legislatura porteña, bueno, a través de, como corresponde, las audiencias públicas. Claro. Los vecinos están haciendo escuchar.
Bien, bueno, ya en un ratito vamos a ampliar y a contar más detalles de ese tema, pero como decíamos recién, un día importante en la ciudad porque después de mucho tiempo finalmente entró en vigencia el nuevo sistema de estacionamiento medido, que es en la misma zona, que son los mismos lugares, pero con un medio de pago mucho más fácil, mucho más práctico y más inteligente también, porque se hace a través de los celulares. Vamos a contar un poquito de qué se trata y para ello vamos a hablar ahora con la secretaria de Transporte y Obras Públicas de la ciudad, Manuela López Menéndez. ¿Qué tal, Manuela?
Buenas tardes, Pablo, buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, bien, todo bien. Bueno, finalmente, ¿no? Después de mucho tiempo se pudo llegar a este sistema más moderno. Contanos cómo fue ahora, la puesta en marcha en casi un par de horas.
Bueno, sí, como vos contabas, hoy empezamos con estacionamiento medido a través de una app. Después de muchos años logramos modernizarnos y la ciudad tiene hoy un sistema de estacionamiento que es mucho más cómodo. La gente tiene que hacer es bajarse la de Blinkey y ahí ya sea como prepago o pago el estacionamiento y si eventualmente
Manuela se nos corta un poco
ir a comercios aéreos.
Se nos corta un poco la señal.
¿Ahí me escucha mejor?
Sí, ahora sí. Nos estabas hablando de la app, sí.
Bueno. Sí, bueno, que esa app uno puede prepagar.
¿Hola? Bueno, no.
¿Pagarlo? Sí, ¿me escuchan?
No, se corta mucho. A ver ahora. Bueno, no, vamos a tratar de recuperar la comunicación con Manuela López Menéndez, secretaria de Obras y Obras Públicas y Transporte de la ciudad, que nos estaba explicando cómo funciona esta nueva aplicación. A ver, vamos nosotros de paso contando también. Se llama Blinkey, ¿sí? Uh-huh. Blinkey se baja desde las apps, desde cualquier servidor de los sistemas operativos. Uh-huh. Es muy fácil, cargas ahí los datos personales, cargas el número de cuenta, tarjeta de crédito, de débito o también de Mercado Pago. Vinculás la patente del auto, que puede ser más de un auto, más de una patente. Uh-huh. Y luego, cuando llegás al lugar del estacionamiento, ahí te marca por GPS, por localización donde estás, y así vas marcando el tiempo que dejás estacionado el auto. A ver, Manuel, ¿ahora nos escuchás?
Sí, ahí me escuchan bien.
Ahí estamos mejor, sí. Nos estabas contando, bueno, de la aplicación. En principio, la cantidad de lugares y el precio de la hora es el mismo. ¿Por ahora o puede haber alguna modificación?
Sigue siendo la misma zona que ya tenía estacionamiento medido, son cerca de 3.500 lugares, y sigue costando lo mismo de ahora, 45 pesos. Acá la diferencia que tiene es que uno va a poder, hacer una segmentación de la cantidad de tiempo que quiere estacionar. Por ejemplo, si vos haces un prepago, puedes pagar 15 minutos, y si haces un pospago, hasta menos tiempo, y encima del pospago, si vos pusiste que ibas a quedarte una hora y te terminás quedando media hora, pone, cuando volvés y cortás, te cobras solamente la media hora que estacionaste.
Bien.
Así que bueno, estamos muy contentos y la verdad que empezó a funcionar muy bien. La app funciona perfecto y la gente la va adaptando y la va tomando en este primer día.
Bien, ¿cómo es el tema de los controles? ¿Cómo van a fiscalizar o revisar que el auto ese que está estacionado efectivamente haya pagado?
La fiscalización es con los agentes de tránsito que van a ir recorriendo la zona en motos que tienen cámaras de lectoras de patente, y esa información que tomen las cámaras va a ir controlando contra, digamos, si quieres, una lista donde están todas las patentes que están con la sesión activa, y aquella patente que no tenga una sesión activa va a tener una multa por no estar pagando el estacionamiento. Así que esa es un poco la forma. Y por supuesto, para los residentes, no tienen que hacer nada más que anotarse en un registro y una vez que fueron aprobados ya tienen el beneficio. Justamente va a haber una lista, bueno, vamos a tener el listado de todas las patentes que son de los residentes, y esas personas no tienen que hacer nada, y cuando pase la moto las va a leer como que están exentas de pago de estacionamiento.
Manuela, buen día. Silvia Gómez te saluda. Te quería hacer una consulta sobre eso de los residentes. Es como que hay una cercanía al domicilio, digamos, ¿a cuánto te podés alejar para estacionar tu auto? Porque, bueno, obviamente al estacionar en la calle no siempre podés estacionar en tu cuadra.
Exacto. Mira, lo primero que quiero contar es que esto es una novedad para el área, porque hasta ayer las personas tenían que pagar si querían estacionar en la calle, así que es un beneficio extra de este nuevo sistema. Las personas se anotan y vos decís cuál es tu domicilio y a vos te devuelve la información, te dice que estás ok y te da 300 metros a la redonda de tu domicilio. Bien. Incluso te envía el detalle como para que vos no tengas ningún tipo de error. Si la calle X es 300 metros o más o menos, te marca cuál es la zona de influencia donde puedes estacionar.
Está bien, claro, para que no haya malas interpretaciones de cuánto es para vos 300 metros.
Exacto, exacto. Y lo importante acá es que no es una reserva de estacionamiento, sino que es un beneficio, que hay días que podés llegar a conseguir un lugar y podés estacionar gratis, y de otros días que no, ¿no? Porque claro, no es que se te guarda un lugar para que estaciones.
Entiendo.
Manuela, ¿cuándo? Sé que hay un plan, o al menos hay una ley o hay normas votadas para ampliar el estacionamiento medido a otros sectores de la ciudad, sobre todo lo que son zonas comerciales o zonas con más tránsito. ¿Cómo está ese tema? ¿Cuándo podría efectivamente llevarse este nuevo sistema a más barrios de la ciudad?
Mira, efectivamente la legislatura hace un año y medio votó la ampliación de la zona de estacionamiento, pero nosotros queremos ser cautos, queremos probar esta aplicación y por ahora, por un tiempo, vamos a seguir en esta zona, que es la zona que históricamente tuvo más demanda de estacionamiento, porque tenemos muchas zonas comerciales, oficinas, toda la zona relacionada con la zona de hospitales y sanatorios. Así que por ahora vamos a estar en esta primera zona y vamos a ir chequeando que todo funcione como debe funcionar.
Bien, y respecto de las grúas, que también sé que hay una licitación en marcha para cambiar el sistema, que haya grúas en toda la ciudad, a demanda de los vecinos también.
Sí, efectivamente, nosotros en la sanción de la ley se dividió el estacionamiento del acarreo, y nosotros ahora estamos terminando de armar la licitación para salir en breve, y lo que prevé también la nueva ley es que haya grúas en toda la ciudad, lo que nos va a permitir cubrir una demanda bastante importante que tenemos de vecinos, sobre todo en la zona donde no hay grúas, que tienen que ver con autos mal estacionados, sobre todo tapando garage, rampas de discapacitados, parada de colectivos, cosas que efectivamente afectan mucho la transitabilidad de la ciudad y que en general tenemos a los vecinos pidiéndolo. Nosotros tenemos algunas grúas propias, pero claramente no alcanza con la demanda.
Claro.
Siempre buscando disuadir a la gente de que digamos, estacione donde corresponde, ¿no? O sea, no queremos estar todo el tiempo acarreando autos, sino lo que queremos es que la gente respete en los lugares donde está permitido y prohibido estacionar en la ciudad.
Y respecto a eso, bueno, sabemos que en estos días se votó un cambio, digamos, de normativa en todo lo que tiene que ver con el estacionamiento, que se aplicaría en 6 meses, ¿no? ¿Qué es esto de que en avenidas no se va a poder estacionar en ninguna mano, o que en algunas calles se va a poder estacionar en ambos lados? El tema es que, digamos, en estos meses se va a hacer el cambio de cartelería de todo eso. Me genera un poco de dudas que no esté clara la información y que, bueno, en algunos lugares donde hay grúas, digamos, haya algunos problemas.
Mira, lo que nosotros justamente buscamos con esta nueva normativa es simplificar las normas de estacionamiento para que para la gente sea más claro cuando decide estacionar, si va a poder o no hacerlo. Y básicamente está agrupada en tres, como bien lo dijiste. En la avenida va a estar prohibido de 7 a 21. Uh-huh. Después en todo lo que tiene que ver avenidas con metrobús, donde hay ciclovías y el pasaje, va a estar prohibido a las 24 horas. Y en las calles va a estar permitido de los dos lados, siempre uh-huh. que no se indique lo contrario. Entonces lo que hace es simplificar justamente lo que vos decías del estacionamiento. Hoy tenemos, estaba hasta hace poco prohibido estacionar en la mano de izquierda, a no ser que se permitiera, y por eso claro. tenemos un montón de carteles, los uh-huh. famosos carteles azules en la ciudad. Uh-huh. Pero justamente cuando hay gente que estaciona en una cuadra donde no hay ningún cartel y ya hay un auto estacionado porque alguien se estacionó, la gente piensa que se puede estacionar. Entonces cuando después o tiene una multa o la grúa se lo lleva, dice, pero no había ningún cartel. No, bueno, porque la norma es no estacionar. Entonces lo que estamos haciendo es simplificando. Ahora vas a poder estacionar a no ser que veas un cartel de prohibido, que en general lo que solemos buscar es eso, ¿no? El cartel del no. Entonces,
claro.
Por eso estamos simplificando las normas. Y el proceso de 6 meses que vamos a tratar de que sea antes es porque tenemos que cambiar los carteles. Justamente van a desaparecer todos los carteles azules, porque va a estar permitido estacionar sobre las dos manos, y en algunos lugares donde va a estar prohibido de alguna de las dos manos, o de las dos manos, como puede ser en algunas zonas más del micro y macrocentro, va a estar el cartel diciendo que está prohibido estacionar, para que la gente se quede tranquila y sepa si hay un cartel de prohibido que no puede estacionar.
Claro, es como que este cambio y este proceso de mutar de uno al otro, bueno, ahí tiene que estar todo bien informado para que no haya confusiones, ¿no?
Exacto, uh-huh. eso es lo que estamos buscando.
Uh-huh. Manuela, te llevo a otro tema, que es el Metrobús. Está avanzando la obra ahí en la ampliación del Paseo del Bajo. Dos consultas. La primera es, ¿cuándo estaría terminado ya el nuevo trayecto o la ampliación del trayecto? Y lo otro es si ya hay algún avance o alguna definición respecto de cuál sería el siguiente Metrobús en obra o en ampliación.
Sí, bueno, nosotros, como bien sabés, estamos en la obra. Esa obra incluía todo un tema de ensanche, uh-huh. Y así estamos trabajando muy fuerte en la zona. También tenemos una obra hidráulica bastante importante que va a ayudar mucho a aliviar una zona en Boca Barracas que a veces inunda. Y adjudicamos hace unos días las estaciones y estamos previendo para fin de año tener el Metrobús ya en funcionamiento.
Bien.
Y respecto de cómo seguimos, estamos terminando y yendo a todo el proceso de audiencia pública por impacto ambiental y la licitación de un Metrobús en Alberdi Directorio. Uh-huh. O sea, iría por Alberdi y volvería por Directorio. Es un Metrobús que vamos a hacer en la ciudad, que va a tener, digamos, dos avenidas, porque claro. digamos, porque justamente son dos avenidas que una va a sentido. Una sale de la ciudad y el otro entra, entonces vamos a ir con este modelo.
¿Y qué grado de avance tiene eso? ¿Cuándo podrían presentarlo o iniciar las obras? ¿Qué expectativa tienen?
Mira, nosotros estamos terminando todos los estudios técnicos, probablemente hacia agosto estemos con la audiencia pública por impacto ambiental, y ahí en ese mismo momento iniciando todo el proceso licitatorio para antes del final del año ya estar empezando con las obras.
A fin de año arrancarían las obras. Pero, y es tal cual, sí. Digamos, el trayecto es tal como en algún momento se había hablado, allá por la zona de Mataderos, sobre todo.
Exacto, exacto.
Uh-huh. Bien. Bien, perfecto.
Bueno, y Manuela, hay otra obra importante que, digamos, a nivel de la movilidad está transformando lo que es la Avenida Libertador. Y bueno, ahí hay algunas, digamos, algunas observaciones y algunas quejas vecinales, porque, bueno, mientras se está en obra, está complicado, ¿no?, para transitar.
Sí, nosotros, ustedes saben que nosotros ya terminamos el primer tramo, que es el tramo que va desde General Paz hasta lo que es ahora el viaducto en la zona de Arroyeros. Uh-huh. La verdad que durante la obra, como suelen ser las obras que son en vía pública, hay algunas complicaciones de tránsito, pero la verdad es que hoy la avenida está fluyendo muy bien, además de incorporar las ciclovías unidireccionales, mejorar la zona de espera y los refugios para la gente que utiliza transporte público. Hemos mantenido la cantidad de carriles de circulación de la avenida, con lo cual no se ha habido afectado el tránsito general. Entendemos que hay algunas zonas en algunos horarios de la Avenida Libertador que son complicados, pero también estamos avanzando con los semáforos adaptativos, que es una tecnología que estamos implementando, que nos va a permitir ir ajustando en tiempo real los ciclos de semáforo cuando vayamos viendo que se producen algunas congestiones puntuales a lo largo de la avenida, siempre teniendo en cuenta que la avenida es el flujo más importante, pero que también tiene calles transversales que también necesitan tener su tiempo de semáforo, pero estamos trabajando en eso. Y ahora estamos trabajando en el siguiente tramo, y estamos en este momento en obra en la zona de lo que sería cercana al hipódromo, entre Olleros y Dorcego. Sí. Estamos avanzando con todas las primeras intervenciones que tienen que ver con el cordón cuneta y lo que va a ser la parte del carril exclusivo de las bicicletas. Sentimos que por la zona donde estamos ahora no estamos teniendo tanta afectación de tránsito, tal vez la afectación se vio más en el primer tramo, ¿no?
Sí, y quizá, digamos, a futuro puede ser también que va a afectar mucho en lo que es la zona, digamos, llegando a Retiro, ¿no? Que ahí también siempre se arman cuellos de botella, lógicamente, por el tránsito en horas pico. Y te hago una consulta, Manuela, en lo que es las partes anchas de Libertador, ¿los carriles también, la cantidad de carriles se van a mantener?
Sí, lo que nosotros observamos es que la Avenida Libertador es una avenida que fue diseñada allá por los 70, por los 80, con una contextura de carriles y de vehículos distinta a la actual. Hoy estamos en algunos tramos de la avenida teniendo carriles de 3,70 metros, para que se den una idea, y nosotros en un metrobús donde pasan colectivos y demás, estamos haciendo 3,20 metros, 3,30 metros, con lo cual, claro, lo que estamos haciendo de alguna manera es rediseñando el ancho de los carriles en una avenida que, por la naturaleza del tránsito, ya ha bajado su velocidad. La verdad que la velocidad promedio de la avenida es bastante más baja de lo que la gente percibe, y nosotros consideramos que con carriles de 3 metros, 3 metros 10 estamos perfectos, y eso nos permite ganar espacio para la bicicleta, para eventualmente seguir manteniendo estacionamiento y para todo lo que tiene que ver con la detención del transporte público, ¿no? Que generamos esas dársenas, esos bulbos, que la verdad que han sido muy buenos para la operación del transporte público también, que siempre era una deuda pendiente en la Avenida Libertador.
Uh-huh. Y además sucede que al angostar los carriles es como que el tránsito se encauza y se baja la velocidad. Pasó en la autopista 25 de mayo, ¿no?
Sí, lo que tiene es baja un poco la velocidad, pero también se ordena. Muchas veces cuando uno va en un carril tan ancho, si vas medio, no sé cómo explicarlo, pero viste, si vos vas a poner medio en una punta del carril, hay otro auto que siente que puede meterse en ese espacio que queda, que no llega a meterse, pero entonces terminás teniendo un desorden de carriles que haga que los entrecruzamientos de autos hagan que también tenga más riesgo de seguridad vial. Entonces esto ordena, y además, como decía, como la Avenida Libertador no tiene una velocidad muy alta, sobre todo durante el día, no cambia la velocidad promedio en la que un auto va en esos horarios.
Muy bien, Manuela López Menéndez, secretaria de Obras Públicas y Transporte de la Ciudad, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Bien, ya seguimos en Confirmado.
Las últimas noticias sobre la Ciudad de Buenos Aires las escuchás acá, Confirmado, con Pablo Novillo.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas. Thank you. cuando era niño y conocí el Estadio Azteca. Me quedé duro, me aplastó ver al Gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay bueno o malo. Dicen que hay más o menos. Dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos.
Bien, estábamos escuchando a Andrés Calamaro con esta canción tan particular, Estadio Azteca. ¿Y por qué Estadio Azteca? ¿Por qué este tema? Bueno, por un recuerdo muy lindo que nos llega hoy. Hoy es la fecha, hace 36 años nada menos, que allí en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, se vivía la hora más gloriosa del fútbol argentino con la consagración del Mundial 86, ¿sí? La final con Alemania, ese 3-2 tan recordado, con el gol de Burruchaga al final, y todo lo que sabemos y todo lo que recordamos, y hablábamos recién acá entre nosotros, cómo pese a los 36 años, tenemos el recuerdo presente como si lo estuviéramos viendo ahora, ¿no? Por la tele.
Cómo vivió cada uno ese momento, sí. Esos recuerdos.
Y los festejos posteriores, ¿no? Sí. Fue una multitud, tanto el día de la final como después cuando volvió el equipo y todo lo que significó ese mundial y esa final. Parece mentira, como se dice siempre en estos casos, lo que hayan pasado ya tanto tiempo, 36 años entonces de la final del Mundial 86, allí en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, y por eso el recuerdo en la voz de Andrés Calamaro.
Estás escuchando Confirmado.
Bien, seguimos en Confirmado, 11 y 32, 13, 9 la térmica. Está lindo el día, hoy va a estar más lindo que estos días pasados, aparte está despejado, así que una linda jornada en la ciudad. Lo que no está lindo, lo que tiene un pronóstico un poco más nublado, es la situación económica y sobre todo con esto que ha sucedido, que viene sucediendo en realidad con el dólar, pero que en estos últimos días hizo sonar otra vez las alarmas por esta suba repentina y tan brusca, ¿no?, en el valor sobre todo del dólar blue, las medidas que tomó el gobierno a raíz de esto, y bueno, ¿qué pasará, no? ¿Qué consecuencias puede tener esto y cómo nos puede afectar en nuestra vida cotidiana? Para eso vamos a hablar con alguien que sabe mucho del tema, con un economista, Agustín Echevarne. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás?
Muy bien, buen día, ¿cómo están? Por suerte con un día muy lindo, como decís, tal cual.
Sí, pero decía también el pronóstico un poco más reservado, más nublado con el dólar, ¿no? ¿Cómo ves esa situación?
Bueno, la situación es mala, uh-huh. Es francamente mala, y lo venimos anticipando que esto iba a ocurrir, porque desde que nombraron a Kulfas y a Martín Guzmán, explicábamos que con esas ideas no se frena la inflación, claro. Y que finalmente el programa que estaban haciendo era un programa inflacionario. Entonces, un programa inflacionario te genera inflación. Ellos decían que no, que con los controles de precios, que con los cepos cambiarios, con cada vez más cepos, intervenciones de la economía, iban a controlar la inflación. Y nosotros sabemos que eso no funcionaba porque no porque tengamos la varita, la bola de cristal o la varita mágica, sino simplemente porque lo hicimos 20 veces en Argentina y siempre fracasó. Claro. Entonces, si vos volvés a hacer los mismos errores, es difícil que te salga bien. Lo más probable es que te salga mal. La locura, como dicen que decía Einstein, ¿no? Es repetir sí. los mismos errores y creer que esta vez te va a salir bien. Y no, le salió mal una vez más. Y esta, y estas medidas que han propuesto o que están aplicando en el tema de tratar de frenar importaciones tampoco sirve. Porque cuando vos retirás del mercado, claro, ellos ponen distintos dólares, tenés el dólar contado con liquidación, el dólar bolsa, el dólar oficial que está más abajo. Entonces, el deporte nacional es tratar de conseguir esos dólares baratos. Sí. Y esos dólares baratos los consiguen los importadores. Y ahora le decís a los importadores, bueno, no, ahora voy a elegir a qué importadores sí, a cuáles no. ¿Y qué es lo que va a pasar? Muy simple. La persona que no le dejen importar por el oficial tiene dos alternativas. O deja de importar, o mejor, o probablemente haga una mezcla de dos. Te importe un poco menos, con lo cual se resiente la actividad económica. Y por el otro lado, vas a tener que la inflación, porque esos bienes que ahora empiezan a importarse con el dólar, digamos, paralelo, o el dólar contado con liquidación o dólar bolsa, en realidad van a aumentar no solo por la brecha cambiaria, que ya está cerca de 100%, sino además por la imprevisibilidad. Entonces uh-huh. tenés que agregar la incertidumbre, y eso acelera la inflación. Entonces uh-huh. cuando uno mira hacia adelante, va a seguir viendo un problema muy serio. Y lo peor de todo es cuando mirás el balance del Banco Central. El balance del Banco Central, hoy estamos sacando un informe, mostramos lo que es el aumento de la deuda del Banco Central, ya es 164% de la base monetaria. Claro. Eso es inflación futura.
Claro.
Entonces estamos
claro.
en un proceso preinflacionario. La gente se está adaptando, se va huyendo cada vez más rápido de los pesos, y no es que salen porque un economista lo dice. Lo más grave que tenés es que a todo esto agregale la situación política. El que genera más incertidumbre es Cristina Kirchner. Uh-huh. Es Cristina Kirchner, es Máximo Kirchner. Es cuando empiezan a hablar o sea, firman el acuerdo con el Fondo Monetario, pero la mitad del gobierno empieza a hablar pestes del acuerdo. Uh-huh. O sea, los propios que están allí. Lo cual genera más incertidumbre y tenés un desplome de los bonos. Hoy tenés bonos en dólares, como el AL30, que se disparó el rendimiento, estás arriba del 40% en dólares. ¿Qué significa? Que la confianza está destrozada, porque ese bono lo puede comprar cualquiera, un italiano, un español, un japonés, y sin embargo no lo compra, nadie claro. compra ese bono. ¿Por qué? Porque nadie cree que lo van a pagar.
Claro. ¿Qué expectativa, qué estimación o cálculo estás manejando respecto a la inflación? Porque yo, a ver, lo que escuché o lo que se viene diciendo es que la inflación de este mes, de junio, que ahora termina, ya está, o seguramente va a estar por arriba de mayo. Es decir, que otra vez retomaría una curva hacia arriba y de niveles muy altos, además, de inicio. ¿Qué es lo que sí. estás viendo vos?
Bueno, fíjate que estamos en una etapa donde estacionalmente la inflación es más baja estos sí. meses. ¿Sí? Y este año la inflación, teóricamente, más baja, sí, más baja que marzo, que fue 6,7% sí. mensual. Pero si miras un poco la película un poco más larga, la inflación pasó de 1% mensual, que ya es muchísimo, sí. 1% mensual para el mundo, ya es la altísimo, locura, sí. pasaste a 2% mensual, 3% mensual, 4, 5, 6% mensual. Estamos en un, por eso lo he definido hace rato como un proceso pre-hiperinflacionario. Sí. La hiperinflación se supone que es cuando llegás, según Philip Kagan, por ejemplo, yo creo que no hay un número exacto, pero él pone, para dar una idea, 50% mensual. Ahí ya sabemos todo que estamos en una hiperinflación galopante, terrible. Pero la verdad, cuando vos mirás que vas duplicando de 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6, bueno, estás escalándote muy rápido. Muy
sí,
rápido.
Y además falta
disparando la inflación.
Falta todavía que pegue pleno el efecto de las tarifas, ¿no?
Por supuesto, porque y además cuando empezás a aumentar las tarifas ya se te están retrasando por los aumentos y lo mismo pasa con el tipo de cambio. Uh-huh. Porque el tipo de cambio oficial, fíjate que hasta el propio Banco Central te dice, tomo estas medidas para no hacer una devaluación brusca. Uh-huh. Entonces, si el Banco Central, el presidente del Banco Central te dice eso, genera más incertidumbre. Sí. Porque además, como sabes que estas medidas no funcionan, significa que después viene la devaluación brusca. Entonces, eso te genera sí. expectativas negativas para adelante también.
De hecho, te quería preguntar, a ver, esto ya es una cuestión, si querés, más de una reflexión o casi hasta psicológico. ¿Por qué pensás que la historia argentina, pues esto no es solo de este gobierno, se insiste tanto con este tipo de medidas como cepo, controles de precio, controles de cambio, restricciones, obstáculos, si en definitiva está probado que a la larga, a la corta incluso, no funcionan?
Bueno, yo creo que durante muchos años, décadas, han tratado a los liberales los han tratado de sacar de la conversación. Fíjate en IDEA, en cualquiera de los lugares, en los grupos de poder y demás, todos se juntan, la izquierda, el centro, todo, salvo los liberales. Mm. A los liberales los ponían como, no, con estos muchachos no se separar, son extremistas. Todo lo contrario. Pues, tratamos de poner sentido de común. Y el sentido común es lo que finalmente, sentido común económico, ¿no? Donde vos decís, lo que funciona en el mundo es lo que funciona. Lo que no funciona en el mundo tampoco va a funcionar acá. Cada vez que nosotros mostramos ejemplos internacionales de cómo se hacen las cosas, te dicen, bueno, pero esto es Argentina. Claro. No, muchachos, si queremos cambiar a Argentina, empecemos a mirar a los que hacen las cosas bien y copiémoslos. Por ejemplo, Irlanda. Irlanda adoptó una moneda. Irlanda era el más pobre de Europa. ¿Sí? País pobrísimo. Es decir, el país más pobre de Europa, un país católico, que es importante porque una de las explicaciones que te dicen es, no, lo que pasa es que nosotros tenemos el problema de la religión católica, somos latinos, qué sé yo. Bueno, los irlandeses son celtas, igual que los vascos y demás, y son católicos, y eran los más pobres de Europa, pero un día decidieron cambiar, que es lo que tenemos que hacer los argentinos, decidir cambiar. Y decidir cambiar implicó, en el caso de Irlanda, primero, decir, no uso más política monetaria. Toda esta fantasía de que podés salir poniéndole plata en el bolsillo de la gente imprimiendo billetes, es una fantasía que nos está costando décadas y décadas y aumento de pobreza de manera descomunal. Bueno, ellos dijeron, no lo hacemos más, adoptamos el euro. Adoptamos una moneda extranjera en la cual Irlanda no tiene ningún tipo de injerencia en lo que hace el Banco Central Europeo. Imagínate quién le va a dar bola a Irlanda, nadie. ¿No? Entonces, y después bajaron fuertemente los impuestos. Achicaron el gasto público, armaron las cosas bien, tienen las cuentas en claro, ¿no? Para no hacer demasiado. Por supuesto, en algún momento tuvieron deuda más alta, pero después empezaron a achicarla. Como ahora nosotros tenemos una deuda altísima, pero tenés que tener la cabeza, nosotros tenemos que tener ir a superávit fiscal, porque en algún punto hay que pagar la deuda. No puedes permanentemente hacer default, default todo el tiempo. Cada 10 años hacemos default de la deuda. Tenemos que decir, no, tenemos que hacer las cuentas bien y empezar a hacer las cosas bien. Argentina tiene 6 millones de personas que trabajan en el sector privado formal. Nosotros tenemos que apuntar a tener por lo menos 10 millones de personas trabajando en el sector privado formal. Y no hay otra salida. La única salida es trabajar con mayor productividad. Porque todos estos programas, por ejemplo, economía popular, todas estas cosas que están hablando, eso es condenarte a la pobreza eterna. Claro. O sea, la única manera de salir es con empresas con alta productividad y alta tecnología. Lo otro es una fantasía, querer vivir como se vivía hace 200 años, vivir de la agricultura familiar, otro disparate, pero disparates que han compartido incluso en el gobierno de Cambiemos. Entonces hay que entender que tenemos que salir de estos disparates, ir al sentido común de lo que funciona en el mundo. Alta productividad, alta tecnología, altas inversiones, apostar, festejar las ganancias de las empresas, no condenar las ganancias de las empresas. Lo mejor que puede hacer un empresario es ganar plata. Y eso es lo mejor que le pasa al país, que los empresarios ganen plata. Es una fantasía creer lo contrario.
Agustín, te quería hacer una... ¿Qué tal? Buen día, Silvia Gómez, te saluda. Te quería hacer una consulta respecto a lo que mencionaste de la economía popular. Y vos dijiste que bueno, que también el gobierno de Cambiemos mencionó este tema, e incluso, bueno, una de las ministras, digamos, más importantes que tiene el actual gobierno de Horacio Rodríguez Larreta impulsa fuertemente lo que es la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat. Ella impulsa la economía popular. ¿Por qué? Ella lo que dice es que es tan amplio el nivel de informalidad que hay en la ciudad, y entiendo que en el país, ¿no? Que es una economía, hay una economía muy importante que está en negro, que es como, es imposible invisibilizarlo. En ese sentido entendí que lo han apoyado, ¿no? Lo que son las políticas de economía popular.
Eso es condenar a la pobreza a la Argentina. Tan simple como todo eso. Vos necesitás que la gente no trabaje en blanco, que no trabaje en negro, que trabaje en blanco. Para trabajar en blanco tenés que preguntarte por qué no trabajan en blanco. Porque una pyme que trabaja en negro, esa pyme no tiene acceso al mercado de capitales. Y las empresas que funcionan son las que tienen acceso al mercado de capitales. Sobra la plata en el mundo. Lo que faltan son ideas. Si cuando tenés ideas, el mundo te pone la plata. El mercado de capitales en el mundo funciona. Pero lo que necesitan eso se van de la Argentina. Entonces vos tenés Marcos Galperín, Alec Oxenford, todos los empresarios, los unicornios, consiguieron miles de millones de dólares, pero en el mercado de capitales. En el mundo, para poder estar en el mercado de capitales tiene que estar en blanco, Y entonces vas a generar una potencia de crecimiento económico. Argentina tiene un potencial tremendo, un potencial de recursos, pero sobre todo un potencial humano, que se nos están yendo. Te piden en todos lados. Es decir, todavía tenemos eso. Ojo, porque lo estamos perdiendo, porque los que están hoy en cargos directivos son personas que estudiaron hace 30 años atrás, cuando todavía la educación argentina era muy buena. Hoy tenemos una educación pésima. O sea que ahora tenemos que hacer el cambio. Si no, o sea, esta crisis que está siendo muy dura y que va a ser más dura todavía para la Argentina, tiene que tener una utilidad. Y la utilidad es que cambiemos de forma de pensar. Dejemos de pensar con el pobrismo, por Dios. Salgamos del pobrismo. Lo único que se ha hecho es multiplicar la pobreza. Entonces, salir del pobrismo y empezar a pensar como persona, como el mundo capitalista, porque de eso se trata, de producir un país con libertad económica, competitivo, que podamos competir con todos los países del mundo, que abramos la economía, y tenés que competir en una economía abierta. Esto de encerrarte en la economía y querer vivir en la economía popular es condenarte a la pobreza para siempre. Hasta que cambiemos de idea.
Muy bien, Agustín Echevarne, economista, muchísimas gracias como siempre por charlar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo.
Bien, ya seguimos en Confirmado.
Estás escuchando Confirmado.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con Modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad, FIA, para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
We'll be right back. Bien, seguimos en confirmados, 13.9 la temperatura, y vamos a charlar ahora con Silvia, que ella nos va a contar acerca de este proyecto, que es bastante llamativo, porque hasta los años 40 y pico, 47 si no recuerdo mal, en la zona norte de la ciudad estaba, sigue estando obviamente, el arroyo Medrano, que corría a cielo abierto. Y en aquel año, tanto ese arroyo como el Maldonado y los otros fueron entubados, es decir, corren bajo tierra en un canal cerrado para evitar inundaciones. Inundaciones que, bueno, se siguieron produciendo en el caso del Medrano, la última grande fue el 2013, ¿no?
¿Sí, 2013, ¿sí? Exactamente, grave, además sí, porque hubo fallecidos. Exactamente ocho personas muertas.
Bueno, se hicieron algunas obras, no por ahí las más grandes o las más importantes, pero algunas cosas sí. Ahora hay un proyecto que es llamativo, que es no destaparlo, no reabrir el arroyo, pero sí hacer como un arroyo al cuadrado, digamos, un arroyo arriba del arroyo, algo por el estilo.
Exactamente, que vendría a ser un aliviador. Como contabas vos, pensemos lo siguiente, en la ciudad de Buenos Aires hay 11 cuencas hídricas, claro. Digamos, porque, bueno, es muy sencillo, digamos, las aguas de lo que es provincia de Buenos Aires escurren por la ciudad hacia el Río de la Plata. De manera sencilla siempre se ha explicado de esta manera. Y claro, con el crecimiento de la ciudad, los arroyos se han ido entubando, la ciudad siguió creciendo, digamos, no se hicieron obras de infraestructura, entonces lógicamente esos arroyos entubados desbordaban cuando había lluvias o inundaciones importantes y bueno, generaban los desastres que hemos visto. Seguramente se acuerdan lo que era Belgrano, en otras épocas. Está claro que cuando se hicieron las obras, como es el arroyo Maldonado, que se hizo una obra gigante de entubamiento y de ampliación de ese entubamiento, las cosas mejoraron. Otro ejemplo es La Boca, también sí. Que se hizo una obra increíble y también nunca más se volvió a inundar como décadas atrás. En este caso, claro, como decís vos, es digamos, lo que se va a llamar reservorio del arroyo Medrano. La idea es ahí que cuando haya muchas lluvias, el agua se encauce hacia ese reservorio y bueno, y no haya inundaciones. Digamos, es la manera más sencilla, me parece, de explicarlo. Y si ustedes digamos, tienen en mente, digamos, el Parque Saavedra es como un parque que tiene una forma como ovalada. Sí. Entonces, este reservorio atravesaría digamos, de punta a punta este parque. Y el parque tiene 10 hectáreas, ¿no? Esta obra, digamos, esta intervención, digamos, le quitaría 3 hectáreas al parque. Claro. Es una intervención importante. Sí. Realmente, por eso además está pasando, para hacer esta obra tan importante, la ciudad tiene que pasar por la legislatura, lógicamente, en una ley de, digamos, de 2 lecturas, con una audiencia pública, que es la que se está llevando a cabo ahora, durante toda esta semana, porque bueno, hay más de 285 vecinos, personas que están anotados para hablar y para dar su punto de vista. Lo que sucede en el Parque Saavedra es que es un parque ultra utilizado, es un parque, digamos, que al que va muchísima gente los fines de semana. Está muy bien el parque, tiene varios patios de juegos, sí. Varios patios de ejercicios, está muy bien cuidado, digamos, ahí como digamos, hay un cuidado por un lado vecinal y por otro del Estado en este parque, con lo cual, bueno, es lógico que los vecinos tengan, digamos, esta preocupación. Así que, bueno, digamos, lo que se ve ahora es que lo que manifiestan los vecinos, primero, es no haber informado a las organizaciones vecinales antes de encarar el proyecto. Eso, digamos, por un lado, y es lo que un poco se están haciendo escuchar los vecinos, recordando, como decías, Pablo, vos, todo lo que tiene que ver con lo que fue el 2013 y los 8 muertos que tuvo el barrio. Lo que dice la ciudad es que, digamos, durante los trabajos el parque va a seguir en uso. Esto es un tema importante. Y lo que por otra parte también dicen los vecinos es, hay un reservorio ya importante en Parque Sarmiento y había un proyecto de ampliación de ese reservorio. Sí. Es como construir un segundo reservorio.
Claro.
Entonces los vecinos dicen, ¿por qué no se hace ahí? Es como que además reclaman que estas obras serían muchísimo más caras que ese segundo reservorio en el Parque Sarmiento. Claro. La realidad es que sabemos que las audiencias públicas no son vinculantes. La idea es que uno va a una audiencia pública, los funcionarios y demás, para digamos, para debatir con los vecinos y bueno, y para escuchar lo que los vecinos dicen.
Sí.
Vamos a ver qué pasa a futuro con esta situación, ¿no?
Sí, y además, Silvia, viste que este tipo de proyectos, lo que lamentablemente suele suceder después de aprobadas las leyes y demás, es que van a parar a la justicia.
Exacto.
Siempre aparece algún recurso de amparo, alguna organización, algún vecino, alguien que busca justamente una medida cautelar por el supuesto o el efectivo daño ambiental, sobre todo en este caso. Habrá que ver, se discutirá, pero es otro de los frentes que siempre se abre con este tipo de obras.
Exactamente, lo que dicen, digamos, los técnicos sobre este tema, fueron los primeros que expusieron en esta audiencia, fueron los técnicos que están trabajando en, uh-huh, en este tema, y lo que explicaron es que es como que esta obra lo que va a tener es diferentes zonas de almacenamiento, de retención y de conducción de el agua.
Sí.
Entonces, por eso ellos marcan la importancia. Lo que sí dice la ciudad es verdad, bueno, se van a quitar 3 hectáreas de parque y la propuesta es construir otro lugar, uh-huh, digamos, verde, otra plaza, va a haber una nueva plaza en inmediaciones, ¿no?
Sí.
No llega a compensar porque esta nueva plaza tendría 1.700 metros cuadrados, o sea...
La mitad más.
Exactamente,
o menos,
sí, un poco más de la mitad, que va a estar cerquita en Vilela y Melián. Y ahí también lo que dicen los vecinos con lógica es que pensemos que esto es un parque. Uh-huh. Y el parque, digamos, mayormente tiene una densidad verde, uh-huh, que no están teniendo las plazas que hace la,
claro,
ciudad, ¿no? Porque el modelo cambió, porque hoy están mucho más cementadas, están, uh-huh, mucho más, se apuesta mucho más a lo que son los canteros.
Sí.
Es verdad que son muchos son muy lindos y traen mariposas y aves y demás, pero bueno, no es lo mismo, no es el mismo concepto de parque en el que vos te sentás, digamos, a tomar un mate con una lonita, que lo que son las plazas que se están construyendo últimamente en la ciudad.
Bueno, veremos entonces cómo sigue y cómo termina esta audiencia pública y después si finalmente la ciudad de Buenos Aires va a tener o no un nuevo arroyo artificial. Ya seguimos en Confirmado.
¿Qué tal? Buen día. Nicolás, mi nombre, desde Loma de Zamora los escucho. Coincido ahí con el entrevistado que estuvo recién ahí en la radio. Yo soy hidrogeólogo y desde que me recibí que no puedo conseguir trabajo. Básicamente me dedico a buscar agua subterránea, que es muy útil para lo que es agronomía y minería. Así que actualmente estoy trabajando en el área del petróleo, pero tampoco hay muchas opciones. Así que lo más útil es el agua en muchos lugares, y sin embargo hoy no hay trabajo y no hay perspectiva tampoco de haber trabajo en lo que va del año. Muchas gracias.
Bueno, escuchábamos a Nicolás, uno de los oyentes. Muchas gracias por comunicarse. Sí, es cierto, obviamente, lo que plantea. Bueno, ojalá que pueda tener encontrar ese trabajo que busca. Por supuesto, el resto de los oyentes, si quieren, bienvenidos a que se comuniquen con nosotros al 11-55-77-11-92. Ese es nuestro teléfono. Repito, 11-55-77-11-92, para poder charlar con nosotros y dejarnos sus opiniones y sus pedidos también. Les debía el pronóstico para lo que viene. Sí, hoy, Silvia, mirá, vamos a llegar a 20 grados, según el Servicio Meteorológico.
Está lento para llegar.
Está lento, es verdad, porque ya estamos en mediodía y son ahí 13.9 de temperatura. Se toma su tiempo, pero bueno, Esperemos, mañana baja un poquito, entre 8 y 15 grados vamos a tener las temperaturas mínima y máxima, para el viernes entre 9 y 15, casi lo mismo, y sábado y domingo más fresco también, porque vamos a estar en el sábado entre 7 y 14 y el domingo entre 4 y 15, según el Servicio Meteorológico Nacional. Muy bien, hasta acá llegamos entonces con esta edición de Confirmado. Silvia, nos encontramos en la próxima.
Así es, Pablo, nos vemos la semana que viene.
Claudio Pérez en la operación, José Luis Orsi y Patricia González en la producción. Yo soy Pablo Novillo, me despido, nos volvemos a encontrar en el próximo programa de Confirmado. Chao, gracias.
Esto fue Confirmado.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires, Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.